iniciemos una nueva edición de Claro de Luna. La buena noticia de hoy es la próxima publicación del libro Axarquía Amanhausen, el largo viaje de Juan Gutiérrez Perea, 1906-1941. El historiador y periodista Gustavo Adolfo Ordoño entrevista a Pepe Sedano, autor del libro.
Pepe Sedano Moreno nació en Berja, Almería, en 1954, y allí fue funcionario de su ayuntamiento durante más de 30 años. Este empleo municipal coincidió con un descubrimiento que ha sido la base de su trabajo como investigador histórico y como escritor. Pepe descubrió que vecinos de su pueblo habían muerto en el campo de concentración nazi de Mauthausen, dato que desconocía y que impulsó su inquietud por conocer más. Tanto fue que se ha convertido en una serie de libros ya publicados. Pepe, bienvenido.
Muchas gracias, amigo Gustavo, Adolfo. Gracias por invitarme a formar parte, de alguna manera, de vuestra familia numerosa, como es la radio. Me da alegría volver a hablar contigo. Ahora hace algo más de 5 años que fue la última vez allá, ¿sí?, en Madrid.
Precisamente hace ya 5 años que tuve el placer de hacerte una entrevista sobre tu primer libro de esta colección, titulado El infierno y sus puertas, basado en tus conversaciones con el deportado Amadeo Sinca. Pero no pasó mucho tiempo y publicaste un segundo libro, Sin misericordia, con José Serrano, sobre una familia víctima de la masacre nazi en el pueblo francés de Oradour-sur-Glanais. Comprendí que ibas a realizar una especie de serie de libros con toda esa documentación acumulada en décadas. ¿Es así o todo ha sido menos planificado?
La idea de escribir libros surgió más adelante, porque yo era reacio a escribir un libro. De hecho, el primero casi que me vi obligado por no decirle no a una mujer. En principio se trataba de escribir sobre lo que contaba, lo que yo tenía más documentado. Serrano fue el segundo porque, a pesar de que yo contaba con algo, fue a través de un amigo virtual, David Ferrer Rebull, profesor de historia en Sabadell, me llegó la mayor parte de la información sobre José Serrano, porque él estaba investigando sobre todos los españoles que murieron dentro de los 642 habitantes que tenía el pueblo. 19 de ellos eran españoles. Murieron en Oradour-sur-Glanais esta familia. Yo solo investigué a José, que era de un pueblo de Almería que se llama Purchena. Su mujer era murciana y los 3 hijos que tenía habían nacido en Francia, una armonía con 3 años y 2 gemelos con 11 meses. Hace 2 semanas precisamente he tenido la oportunidad de visitar esa localidad francesa que quedó para la posteridad como la dejó la división Das Reich, la segunda división Panzer de la Waffen-SS, aquel triste día 10 de junio de 1944. En principio no tenía yo ni idea de lo que iba a pasar a posteriori con todas mis publicaciones.
En el tercer libro está la historia de José Barón, que no es en realidad un deportado. Fue un exiliado que acabó siendo un miembro destacado de la resistencia francesa y que murió luchando con 26 años. ¿Cómo llegaste a tener toda esa documentación?
Pues como pasan casi todas las cosas, por casualidad. Yo estaba leyendo un libro que se titula Republicanos Españoles, la Segunda Guerra Mundial. El libro era de Eduardo Pons Prades y yo buscaba deportado en ese libro. Pero en una de las páginas me aparece José Barón, pero vi que no era un deportado, pero no obstante me interesó, entre comillas, lo que leí de él, y le hice una ficha y la metí en el libro en la página donde aparecía. Con el tiempo, buscando otras cosas, me encontré esa ficha donde la había dejado años atrás, y claro, luego los archivos están para consultar, y eso es lo que hice, aunque tuve la ayuda de Francisco Narváez, un melillero, abogado en el departamento jurídico de la autoridad portuaria de Melilla, que también había investigado sobre todo, no solamente del exilio y deportación, sino de todo lo que fue la guerra civil en Melilla, y fue él quien me suministró la mayor parte de la documentación que ya la poseía, e incluso me escribió el prólogo del libro.
No eres historiador de carrera, aunque tu trabajo ha sido digno del mejor investigador histórico. Has contado con fuentes primarias de excepción, numerosos testimonios de varios deportados. ¿Te ha resultado un trabajo intuitivo, entonces?
No se podría llamar intuitivo. La verdad es que no tenía ni idea por dónde empezar a investigar. Fue a través del Ministerio de Asuntos Exteriores al que yo me dirigí pidiéndole ayuda, y desde allí me sugirieron que me dirigiera a las embajadas de aquellos países donde yo pretendía recabar información. Así lo hice y empezaron a llegar cartas de los países a los que yo me dirigí gracias a las direcciones que me habían suministrado desde la embajada correspondiente aquí en Madrid. Empezaron a llegarme cartas en diferentes idiomas. Algunas yo mismo las traduje, entiendo algo de francés porque hice el bachiller, inglés porque estudié 2 o 3 años de inglés también voluntariamente, un poco de alemán porque estuve casi casi obligado por la investigación, pero cuando te llegan cartas en checo, en polaco, en danés, pues para eso están las agencias de traductores que previo pago te remitían a casa el contenido de las mismas. Hablaban de la misma fuente, el International Transient Service, el ITS, que es un organismo dependiente de la Cruz Roja Internacional, tiene su sede en Arosel, en Kassel, Alemania. Ese era y lo sigue siendo el lugar donde estaba centralizada toda la información sobre los deportados de todos los países. También viajar a Francia con mi esposo y 2 amigos en el año 81 en un Renault 5 a grabar a un paisano que había estado en el campo de concentración nazi de Dachau y había sobrevivido, y también aún conservo esas grabaciones. Igualmente recibí en el año 82 microfilmadas las primeras 60.000 personas que entraron al campo de Mauthausen. Ahí estaba la mayoría de las españolas que fueron a parar a ese campo de infancia, que me lo habían remitido, previo pago también, de 300 chelines austriacos, el Ministerio del Interior de Austria. Y ahí empecé a documentarlo, a través de los microfilms.
Lo que mejor identifica a todos tus libros es que se preocupan del tema del exilio y la deportación de andaluces tras la Guerra Civil Española, sobre todo de la exarquía malagueña y de la comarca almeriense. Historias de personas humildes y sencillas. ¿Crees que eso también ha contribuido al gran desconocimiento y a la desmemoria de sus historias?
La comarca de la exarquía en Málaga y la Alpujarra en Almería y Granada han servido las historias de algunos de ellos para que yo las cuente, pero en realidad son microhistorias que entre todas completan e iluminan pasajes oscuros en la historia general. Y de alguna manera la complementa. Todas tienen un punto común, la guerra. Bien la de España, bien la Segunda Guerra Mundial. Se da el caso que algunos de mis personajes, si no la mayoría, tuvieron que pasar lamentablemente por ambas. Fueron personas que pasaron por este mundo sin pena ni gloria. Y para colmo, pues tuvieron que pasar por una o dos guerras. Mi apuesta ha sido que sus historias se conociesen. Una porque eran increíbles, otras porque cuesta creer lo que les pasó. Aunque no murieran en una cuneta, en un barranco, en una fosa común, o que su gobierno no movió un dedo por salvarlos, también eran personas con sus correspondientes familias y debían conocer el cuándo, el dónde, el por qué. Eso es lo que he pretendido siempre, intentar aclarar qué fue de ellos y por qué estaban donde estaban en ese momento.
Una de esas vidas anónimas, si hubiese pasado de puntillas por la historia, si no fuera por uno de tus libros, es la de Francisco José Mas Pérez, paisano tuyo de Berja. Gracias a tu libro deja el anonimato y sirve para conocer la vida en los años más violentos del siglo XX. ¿Fue esa tu idea al abordar el libro?
Pues la verdad es que no. Es una historia rocambolesca digna de un guión cinematográfico. Me la contó un compañero de trabajo, que es todavía policía local, de un tío abuelo suyo. Me suministró información suficiente, después de ser publicado en la revista Farwa, la revista del Centro Vigitano de Estudios Históricos, la he complementado con información surgida a posteriori, incluso de archivos ingleses y franceses. Bajo la sombra de 4 banderas, que es el título del libro ese, donde narra la historia de Francisco José, las 4 banderas fueron primero la republicana, después se pasó a la nacional, entre comillas. Una vez que estuvo prisionero de los nacionales, se lo fueron acercando sin saber qué es lo que estaba pensando este hombre, a través de campos de trabajo hacia la frontera francesa, y una noche, con un compañero, se escapa y atraviesa la frontera, y la gendarmería el día siguiente le dice o para España o para la Legión, y se enrola a la Legión. Ya estamos en la tercera bandera, y estando en la Legión, estuvo unos 7 u 8 meses, el alto estado mayor decide que esa unidad, el 4.º regimiento de infantería de la Legión Francesa, la van a disgregar para formar una unidad más grande, y en ese momento que él había firmado hasta el final de la guerra, queda roto ese acuerdo, y le ofrecen formar parte de la nueva unidad. Pero él estaba sintiendo ya los cañonazos en Libia del Africa Corps y corrió hacia el otro extremo y se fue a Marruecos. Embarca en un barco que habían reflotado y el barco iba para Inglaterra. Se baja en Gibraltar, el barco continúa, los torpederos alemanes lo hunden, mueren 21 personas y él se salva porque se había quedado en la roca. En Gibraltar, el año siguiente se enrola en un barco inglés que sí portaba ya la bandera de Inglaterra y estuvo haciendo la línea entre Cádiz y la isla de Malta, llevando material bélico a la isla porque el Malta era como un portaaviones en medio del Mediterráneo, que podían atacar al sur de Italia y al norte de África. Incomprensiblemente no atacaron o no intentaron conseguir los alemanes en Malta. Pues él estuvo, porque la última nómina que firma en el barco donde estaba, el 29 de junio del 45, estaba en Malta y estaba vivo.
Sí, sí, da para una serie de televisión, no para una sola película. Has recopilado documentación y testimonios de gran valor histórico que te han servido para escribir esta serie de libros, pero no sé si eres consciente que serviría para crear todo un archivo de la memoria histórica de Andalucía. A nivel institucional o regional, ¿te han llegado a proponer un proyecto similar? ¿A ti te gustaría?
Pues te digo que no. Por supuesto que no me lo han propuesto, ni yo lo he pensado, ni se me ha pasado por la cabeza, desde luego. Si te soy sincero, ya me gustaría, claro que sí, hasta donde yo pudiera, que podrían contar conmigo. Todo surgió por culpa de unas tijeras. Cuando escribía los artículos salían bastante grandes, alrededor de 60, 80 páginas. Para una revista supone mucha paginación, y hay otros autores que también escriben lo suyo, de modo que me exigían que lo acortase, que le metiera la tijera, así con todo. Y entonces yo, un día cabreado, me dije: algún día estos artículos se publicarán íntegros en formato de libro, y ese día llegó, aunque me costó bastante en realidad.
Si partimos de que todos estos libros son producto de la autoedición, está claro que tu grado de implicación con el tema es absoluto. Además, tu activismo te ha llevado a ser miembro fundador del Centro Virgitano de Estudios Históricos y miembro de pleno derecho del Departamento de Historia del Instituto de Estudios Almerienses. ¿Eres consciente de tu gran labor como memorialista andaluz?
Te prometo que no he escrito ni escribo como memorialista andaluz. Lo hago por dos razones. Primero, porque me gusta escribir, ¿para qué te voy a decir que no? Y segundo, que cuando veo que tengo documentación suficiente para hacer un gran trabajo, lo de gran trabajo lo dirán los lectores, claro. Lo hago, pero no lo hago para mí. Quiero dar a conocer a todo el mundo que esté interesado en saber. Me consta que a nivel académico son más reacios a dar información a quien se la pide. Y te lo digo porque me ha pasado a mí mismo. Entonces, ¿para qué quiero yo la información si no la doy a conocer? ¿Para tenerla en mi cabeza? Si a eso se le llama memorialista, pues bien, que se me clasifique como tal. Pero reconocimiento alguno, además de que tampoco lo hago con ese fin. Lo hago porque me gusta y quiero que la gente conozca lo que he hecho, porque creo que sería interesante que lo conociesen.
Para finalizar, me gustaría nos contases los libros pendientes de edición y que nos dejases tu correo electrónico para que los oyentes interesados puedan así consultarte. Al ser autoedición no tienes distribuidor, y si les interesan es la mejor manera de poder conocer tus libros.
Desde luego que sí, con mucho gusto. Ahora mismo está en la editorial el que será mi octavo libro. Yo espero que para la segunda quincena de noviembre este ya se pueda leer. Se titula De la Sarquía a Matausen, El largo viaje de Juan Gutiérrez Perea. Pero en realidad también están en stand-by tres libros más, cuyos títulos son Adra, 1938, La azucarera y un telegrama, Correspondencia republicana en torno a 1.000.000 de pesetas. Otro sería Haciendo la luna en la 96 Brigada Mixta, Largas cambiadas y a Portacayola, de Manuel Campos Padilla. Es una metáfora vital porque estuvo en la 96 Brigada Mixta, y a esta brigada le llamaban la Brigada de los Toreros, porque la mayor parte de los mandos de la brigada pertenecían al mundo taurino. Y por último, un trabajo que hice hace más de 10 años, que se titula, por ahora, y creo que se titulará en el futuro igual, que es El Santo Oficio y sus Mil Demonios, aproximación histórica a su sombra en la Alpujarra. Aunque estoy en fase de documentación de otro que tratará el exilio y la deportación de mis paisanos, los virgitanos. Se titulará Berja, exilio y deportación, 1936-1945. Las personas interesadas en conseguir alguna de mis publicaciones lo pueden hacer a través del correo electrónico, todo junto y con minúsculas, elgaleote@yahoo.es. Repito, elgaleote@yahoo.es.
Esto ha sido todo. Muchas gracias, Pepe. Un placer siempre charlar contigo y hasta la próxima.
El placer siempre es mío, Gustavo Adolfo, puesto que me has dado la oportunidad de llegar a mucha gente a través de esta entrevista, que de otra manera hubiera sido imposible. Muchas gracias, de verdad.
Nada, un abrazo.
A ti también.
Pepe Serrano Moreno, investigador histórico y escritor.